una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Buenas tardes, estamos en una emisión más de Genios, Poetas y Locos, y es un placer estar aquí en cabina, utilizando esta tribuna para compartirla con quien más quiera llamar y participar en este programa. Y con mucho gusto saludo a mi amigo Manuel Canela.
Muy buenas tardes y con el gusto de siempre. Ojalá y se nos pase un poco esta rachita de viento frío, pero estamos muy contentos cuando sale el sol.
Y al anfitrión de nuestro programa,
Miguel Ángel Ocaña Reyes. ¿Cómo están, mis estimados amigos? Todo tranquilo en esta bello lunes de marzo, que, como dice, febrero loco y marzo otro poco, un poquito de viento. Pero muy contentos porque Guillermo del Toro se ganó su Oscar con su película, La Forma del Agua. ¿Tú ya la viste?
No he tenido ocasión de verla.
Pues tú menos, ¿verdad, Canelita?
No, yo menos, pero he oído unos comentarios que hasta llega al exceso de que él mismo dice, no es para tantos.
Sí, yo creo que parte del asunto con él, hay que ir en esa.
Dice que no es para tanto, que él no hizo más que lo que hace siempre.
Pues sí, pero la verdad es que sí, una película de monstruos que te recuerda al monstruo del lago, la Laguna Negra. ¿Te acuerdas de la monstruo de la Laguna Negra?
Una sobrina que no le pareció en lo más mínimo nada la película.
Pero bueno, hay varias cosas interesantes. Si pensamos en el contexto, bueno, resulta que ahora somos prácticamente, juntando los de Cuarón y los de Iñárritu, somos el tercer país en recibir este tipo de reconocimiento del Oscar, ¿no? Si lo queremos ver como país, ¿no? Es decir, obviamente Estados Unidos y otros. Y ahora resulta que nosotros tenemos, por el número de preseas, ¿no? Somos como la tercera, el tercer lugar en país por recibir Óscar, esto sumando todos los directores, ¿no?
Oye, ¿cuál fue? Hubo uno, ¿no? Cuando la de la película El Exorcista, que también el sonidista se ganó un Óscar, si no me recuerdo, por haber hecho este...
Sí, bueno, y ahí tenemos
Fotografía Lubezki.
Lubezki también ya lleva varias. Y estamos en la circunstancia de poner en su lugar este premio.
Pues esperemos que sí, digo, ya hacía falta. Ha tenido muchas películas muy buenas y muy interesantes Guillermo del Toro. Uh-huh. Desde esta de Cronos, la invención del Cronos, que fue rara, ¿no? Así como que vampírica. Uh-huh. Después esta del Espinazo del Diablo. De las que me acuerdo, luego está de Mimic, fue muy interesante. Pero siempre hay monstruos, ¿no? También Laberinto del Fauno, sí. La otra esta de Titanes del Pacífico, pues son películas que ya hablan de una factura de muy, muy buena calidad y de gran nivel que Guillermo del Toro ha desarrollado. Y bueno, para orgullo de muchos chavorrucos, pues rescata toda esa magia, esa fantasía que destaca, ¿no? Que destacó durante muchos años y está reflejándolo él. ¿Qué tendrá él, unos 40 y tantos años?
Sí, bueno, de estar en la mediana edad. Qué bien. Pero yo creo que él mismo dice no es para tanto, ¿no? Y pues tendríamos que, si queremos hablar del tema, poner como unos renglones sobre los cuales vale la pena poner en contexto su obra. Primero, bueno, hay que decir desde luego que no es el país, no es el cine mexicano, sino que es un, ahora sí que es un emigrante que va a un país extranjero, en este caso Estados Unidos, y con las reglas de juego, ¿no? Con todo lo que implica llegar a un lugar que no es tu casa, ¿no? Hacer un trabajo que se gane la distinción de todos, ¿no? Es decir, si lo ponemos en contexto, es como, no sé, ir a la... a un lugar que pone todas las condiciones y a través de trabajar con esas condiciones superar a los de casa, ¿no? Entonces eso tiene un valor simbólico importante, es una orientación para mostrar que sí es posible, pero al mismo tiempo pone el énfasis de todos los millones de personas que tienen que nacer para que esta cosa suceda, ¿no? Entonces vuelvo a insistir, no es el cine mexicano, ¿no? Es alguien que, desde luego, por ser mexicano, corresponde a un tipo de trabajo que fue generando su sensibilidad, su experiencia y demás, pero que todo eso se consolidó y se aplicó en su carrera como cineasta en los Estados Unidos con las reglas de ellos, ¿no? La otra cuestión que también merece la pena tomar en cuenta es que, en efecto, no es el país, ¿no? Es un esfuerzo individual y que a nosotros nos resulta de una enorme empatía, porque al final de cuentas pues somos paisanos, pero no pasa de ser un logro que no tiene esa idea de representatividad. Eso decir, por ejemplo, no, pues es que yo lo hice por México, no lo hice ni por México ni para México, pero es un hecho que lo hizo muy bien y que se ha ganado ese reconocimiento, y en esa medida, bueno, pues... pasa lo mismo con los deportistas, por ejemplo, mexicanos, claro, que están en el extranjero, con representantes como, por ejemplo, los astronautas mexicanos, que ya
Rodolfo Neribel Arana, no me acuerdo.
Y él es un michoacano, es un profesor de escuela que viajó también en el transbordador.
¿El Discovery? ¿Cuál sería? No, el Challenger fue el que explotó, ¿no?
Sí, pero bueno, digamos, de la línea de los Challengers, viajó. Lo recuerdo porque una cosa que más me impresionó de él es que cuando lo entrevistaron, ¿no? Le preguntaron qué era lo que más le había llamado la atención de estar, de ver al planeta desde el espacio exterior. Y él dice, lo que más me llamó la atención es que desde ahí arriba no se ven las fronteras, ¿no? Ojalá y los políticos pudieran subirse aquí y que se den cuenta, ¿no?, de que estas guerras nacionales y estas formas de apropiación del planeta no son naturales, son resultado de conquistas, de guerras, de expropiaciones, llámenlo lo que quieran, pero no están en la naturaleza y desde arriba no se ven las fronteras, ¿no? Esa declaración, aunque no lo dijo con ese fin, sino simplemente como su emoción tocada por el tema que él quería destacar, que era ese, ¿no? Si ves el mundo desde lejos, no vas a ver fronteras, ¿no? Bueno, pues ese es un mexicano, vuelvo a insistir, sí fue a la escuela primaria mexicana, etcétera, etcétera, pero el nivel de destreza profesional y de conocimiento para poder ascendido a la categoría de astronauta y viajar al espacio, no la consiguió aquí. Fue porque se formó precisamente en los medios ligados a la NASA que le permitieron ascender como astronauta, ¿no? O sea, no representaba a México, pero desde luego por ser mexicano, pues uno siente la empatía de, ¿no? Nadie votó para decir, a ver, de los mexicanos, ¿quién merece estar ahí? No, él se labró por derecho propio, su lugar en el, para viajar al espacio, ¿no? Del mismo modo lo podemos decir de otros grandes personajes mexicanos que han destacado a nivel mundial, ¿no?
Está, por ejemplo, el caso, aunque no fue ganador, el muchacho este, que Sommer, se apellida, que fue a las Olimpiadas de invierno de...
Por ejemplo, esa, ¿no?, es una situación muy...
Es un chico que de aquí de Puerto Vallarta, que surgió de aquí del asilo, de la casa hogar Máximo Cornejo, tuvo la suerte de que le adoptaron unos padres canadienses, y esos padres canadienses le dieron una educación que le permitió... encontrar esos resultados, ¿no? Sí. Quizás no fue el más brillante, pero hizo algo
pero, muy importante. Pero, digamos, ahí sí, dentro de su logro individual, es evidente que él puso ahora sí que la madera de mexicano, la esencia, porque hasta donde tengo entendido, 2 años antes, él no había esquiado, ¿no?
No, sí, ya tenía una historia.
¿A nivel profesional?
A nivel profesional no, pero desde chiquillo, según pude platicar, digamos, o escuchar, desde jovencito le gustó la onda del esquí, poco a poco.
Pero digamos, su nivel a nivel competitivo no se remonta a más de 2 años atrás, como tengo entendido. Lo leí en una nota, no es mi tema, pero sé que prácticamente se empezó a decir cuando decidió ir a las Olimpiadas, únicamente tuvo 2 años para trabajar a un nivel competitivo que le permitiera prepararse. Entonces llegó en el lugar, no sé qué tantos, 132 o lo que sea, pero llegó, ¿no? Y además terminó la competencia. Entonces, esos logros son muy, muy dignos.
Terminó en primer lugar en patinaje, ¿no? Esquí.
De emular la hazaña, ¿no? Que muestra que si tienes motivación, que si tienes empeño, que si tienes estrategia y plan y entras en una cadena de acontecimientos que fuerzas a que pasen cosas, y desde luego pues acabas teniendo un reconocimiento, ¿no? Que logró a nivel mundial, y eso es un ejemplo, aun cuando haya llegado en el lugar no sé qué cosas, ¿no? Llegar ahí ya implicaba cosas importantes.
Fíjate que este tipo de situaciones me recuerdan lo que está sucediendo, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta con la escuela secundaria 81, donde jovencitos de robótica, bueno, jovencitos estudiantes de esa secundaria han estado participando en competencias a nivel internacional, pues con su propio esfuerzo. Y son jovencitos como tú, como yo, como cualquier hijo de vecino, que gracias a su esfuerzo han estado haciendo cosas destacables. De repente uno puede pensar que es por la falta de preparación o falta de conocimientos, pero en realidad muchos de los logros que han tenido se debe a su propia capacidad, pero sobre todo a su propio esfuerzo y valentía y quizás no amedrentarse con los retos. Eso es lo que he notado
ahí con ellos. La clave del asunto, y creo que la lección principal que podríamos nosotros destacar, creo yo, es que fortalece la idea de que organizados política y socialmente para generar equidad de oportunidades, vamos a tener eso.
Así es. ¿Sí? Son 7 de la tarde ya con 14 minutos. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Son ya las 7 de la tarde con 19 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y quiero, hablábamos hace un momento, antes del corte, acerca de los jovencitos de la secundaria 81 que en años anteriores han logrado pues lugares destacados ahí en una competencia mundial de robótica. En esta ocasión también chiquillos de la secundaria 81, dirigida por el maestro Heriberto Aldrete Rojas, pues están buscando patrocinios para poder ir. Y tengo la línea telefónica precisamente al director de la secundaria 81, el profesor Heriberto Aldrete Rojas. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, profesor. Pues para que nos comente sobre este trabajo que están realizando con los jovencitos ahí en la secundaria 81.
Pues buenas tardes. Primeramente un saludo a toda tu audiencia. Y pues sí, estamos trabajando. Iniciamos en septiembre con 40 niños. De ahí seleccionamos 4 y en enero fuimos al primer torneo que se celebró en Lagos de Moreno, donde los niños obtuvieron el tercer lugar y ganaron el campeonato de construcción. Luego fue este 24 de febrero pasado, fuimos a Zapopan a participar en otro torneo de se llama la empresa Vex Robotic, y ahí en ese torneo competimos, ganamos el segundo lugar en el torneo y ganamos también el campeonato de excelencia. En esa ocasión, en ese torneo, se ofreció un pase al mundial de robótica y pues resultamos nosotros ganadores. El que fuera campeón de excelencia tenía el pase al mundial. De ahí fue como lo obtuvimos.
¿Con cuántos equipos se enfrentaron los jóvenes vallartenses?
Realmente el único equipo de Vallarta fuimos nosotros. Ahí en Zapopan hubo 16 equipos de diferentes escuelas de Guadalajara, de San Juan de los Lagos y algunos otros equipos.
Y todos en materia de robótica. Sí. Ahora, profesor, cuéntenos un poco sobre el apoyo que requieren para que estos jóvenes participen en el mundial.
Pues mira, el todo lo que se ocupa es, nosotros tenemos que pagar un boleto por cada niño. Obviamente pues el torneo va a ser en Estados Unidos, en Louisville, Kentucky, el próximo 29 de abril, y cada boleto para cada niño sale un promedio de $1,600. Obviamente incluye la inscripción al torneo, los boletos de avión, el hospedaje, los kits que te dan para lo de los equipos, camisetas y todo ese tipo de cosas. Pero ahora, más o menos como $1,600 por cada niño.
Oiga, profesor, ¿y en años anteriores cómo han logrado los recursos para los que han participado?
Mira, el primer año que nosotros participamos, que fue en el 2016, la Secretaría de Educación implementó el programa en la escuela. Uh-huh. Y obviamente, pues ahí la Secretaría de Educación corrió con todos los gastos. Luego en el siguiente año, pues nosotros también participamos y también la Secretaría de Educación nos ayudó y nos pagó también los boletos, ¿verdad? Entonces este año realmente yo le presenté mi proyecto a mi director de ahí de mi escuela y me dijo: adelante, maestro, echémosle ganas. Y pues le echamos ganas y resultamos otra vez con pase al mundial, ¿no? Y aquí sí, realmente el programa ya no está activo en mi escuela por parte de la Secretaría. Nosotros tratando pues de que los niños se interesen en este asunto de la robótica, pues activamos el programa, ¿no? Pues obviamente muchas veces no piensas pues que los niños se van a aplicar tanto como para poder echarle ganas y que ganaron el torneo, pero vaya, me salieron los chicos muy muy buenos, igual que en años pasados, ¿no?
¿Cuántos chicos son y cómo se llaman?
Ahorita tengo 5 chicos: Víctor Hugo, Cassandra Celín, Adilene, Christopher y Hugo Daniel. Ajá. Son 2 niñas y 3 niños. Uno de los niños ya va por segunda ocasión. El año pasado él también le tocó ir al mundial, se llama Christopher.
Okay. ¿Qué características o qué caracterizan esos niños que en la escuela? ¿Cómo son?
Mira, y para hacer la selección primero de los 40 niños, obviamente seleccionamos a niños que tienen promedios de 9 y 10. Esa fue una de las partes. Obviamente, sobre eso ya yo les di un curso de robótica del programa de Vex Robotic, y ya conforme yo los estuve observando en el desarrollo del curso, ya yo seleccioné a los niños y ya de ahí partimos para empezar a construir el robot, donde el torneo tiene retos, cada año lo cambian, El reto de este año es Ring Master, se llama. Y obviamente el torneo consiste en que el robot tiene que recoger unos anillos y colocarlos en unos tubos. Estos anillos son de tres colores diferentes, rojo, verde y azul. Si tú colocas seis anillos en los tubos del mismo color, cada anillo equivale a 10 puntos. Entonces, por lo tanto, el objetivo pues es insertar el mayor número de anillos en los tubos.
Oiga, maestro, ¿en qué materia les dan este tipo de educación a los jóvenes ahí en la secundaria?
No, es extra, ¿eh? Es una extracurricular. No es una materia de la escuela. Yo implementé el proyecto y el director José Alfredo me apoyó, y las clases yo las doy en contraturno. O sea, a los niños que seleccioné en la mañana les daba 2 horas en la tarde, y a los niños que seleccioné en la tarde les daba 3 o 4 horas los sábados, porque yo no podía dar el curso en la mañana, ¿verdad? Pero sí, todo el curso se dio en contraturno, son horas extras que yo aplico, y realmente pues no hay ningún pago ni nada. Yo lo estoy haciendo porque realmente a mí me apasiona este negocio, me apasiona.
Muy bien, entonces, ¿para cuándo estaría previsto el viaje?
Nosotros tenemos que salir el 28 de abril. Ajá. Para estar allá el 29, que empieza el torneo, y se termina el torneo el 3 de mayo. Vamos en la categoría, en Estados Unidos le llaman middle school o la secundaria.
Okay.
Y obviamente ahorita el torneo van a participar, yo creo que como 400 equipos de 50 países, ¿eh?
Oiga, más profesor, ¿y qué tal están los chamacos en inglés?
Nomás tengo un niño que sí sabe un poco, sabe inglés, los demás sí no, pues son niños de escuela pública. La niña, Celine, es la única que más o menos más que el inglés, y pues obviamente pues está tomando un curso aparte, ¿no?, de inglés. Sus papás le están pagando un curso.
Oiga, ¿y el llamado a quién sería para que les apoyaran a participar?
Pues mira, aquí a todos los vallartenses, ¿eh? Estamos haciendo ahí diferentes pues rifas. Vamos a estarnos presentando en la Plaza del Pitillal. También vamos a ir vamos a pedir permiso para ir al malecón de Puerto Vallarta. Y pues también el llamado es para los empresarios, ¿no? Vaya, aquí les aventaría yo el reto de que qué tal si los apoyan con un niño, ¿no? Con un boleto para un niño. Pues sabemos nosotros que nosotros como escuela pública pues realmente no tenemos los recursos, ¿verdad? Los recursos necesarios, pero pues aquí lanzaríamos el reto a todos los empresarios de Puerto Vallarta. Sabemos, yo tengo 48 años viviendo aquí en Puerto Vallarta, y sabemos que hay muchos hoteles que tienen mucha capacidad, ¿no? Mucha capacidad económica.
Oye, profesor, ¿en qué lugares han quedado en 2016 y 2017 los equipos de los jóvenes vallartenses?
En el 2016 quedamos en el 10º lugar mundial.
Okay.
En el 2016 junto con un equipo chino. Uh-huh. Y en el 2017 quedamos en el 65.
¿Y por qué bajaron tanto?
Fíjate, me pasó una situación con mis alumnos. Tú sabes que es moverse en avión, otro asunto en Estados Unidos, la comida, ese tipo de cosas, ¿no? Y pues definitivamente los niños son niños que, por ejemplo, los que tengo ahorita, pues ninguno ha viajado en avión. De los cinco que tengo, cuatro no han viajado nunca en avión. Entonces, el año pasado pues igual me tocó con los niños, ¿no? Entonces, como que eso afectó un poco, pues, la cuestión de irse de México a Estados Unidos.
El síndrome jamaicón.
Creo que por ahí pasó algo de eso, y sí, los niños bajaron mucho en su puntaje de lo del torneo, ¿no?
¿Y hoy cómo los nota de preparados?
Pues ahorita está muy... Mira, yo estoy muy contento porque los papás están muy entusiasmados y los niños están súper más entusiasmados. Ahorita tenemos un robot que lo estamos afinando para que haga 180 puntos cada vez que participemos. En el torneo se juegan 10 match y cada match dura un minuto. En un minuto nosotros tenemos que hacer que nuestro robot haga 180 puntos. Ahorita lo máximo que hemos podido hacer son 140, pero pues aquí es cuestión de que los niños pues le echen práctica, y estoy seguro que podemos lograr que llegar a ese límite, ¿no? Que es lo que nos hemos trazado. Yo ya vi algunos otros videos en el internet de ya equipos pues chinos, que son los más fuertes. Los colombianos también son muy fuertes, los puertorriqueños, y casi la mayoría andan haciendo entre 200, 250 puntos, 180, ¿no? Entonces, yo pienso que con nuestro robot, si logramos que los niños le echen ganas y hagan 180, nos puede ir muy bien, ¿eh? Por lo menos podemos ir a la final.
Oiga, profesor, ¿y qué va a hacer para evitar que, o al menos para que no les pase lo que la vez pasada?
Pues ahorita estoy platicando mucho con los niños, ¿eh? Ahorita estoy platicando mucho con los niños. Por ejemplo, el año pasado me estuvo patrocinando D&D, un diagnóstico integral, y la persona, Alonso Mora, me dijo: maestro, tráigase a los niños, le hacemos una revisión de su salud y todo, para que lo lleve pues bien preparado, ¿no? Bien preparado. Pero sí, yo estoy trabajando mucho con los niños en ese aspecto, pues, para que no me vuelva a pasar otra vez lo mismo, ¿no? Hay que aprender.
Muy bien, pues ahí está la invitación del profesor Heriberto Aldrete Rojas, el director o coordinador de este proyecto ahí en la secundaria 81, que invita al público vallartense a que pues los apoyen. ¿Algún teléfono donde puedan comunicarse para al público que pueda conocer este proyecto?
Pues mira, mi celular es el 322-147-7253, uh-huh, y el de mi escuela es el 22-463-77. La escuela es la secundaria técnica 81, que está en la colonia Bobadilla.
Muy bien, profesor Alberto. Pues le agradecemos mucho el habernos compartido esta experiencia. Esperemos que mucha gente se anime a apoyar a estos jovencitos que irán próximamente, bueno, que es posible vayan a esta competencia mundial de robótica.
Pues aquí es el agradecimiento a todas las personas que nos echaron la mano. Por lo pronto, ahorita en Plaza Mojoneras, que estuvimos el domingo ahí mostrando nuestro proyecto, y mucha gente se interesó, se nos acercaron muchas gentes, y pues agradecerles a toda esa gente, y pues invitar a todas las personas de Puerto Vallarta que se acerquen a la escuela y obviamente pregunten con todo el gusto del mundo, les explicamos nuestro proyecto y la necesidad que tenemos, ¿no? Esperemos que por ahí haga mucho eco esta situación, porque pues ya la tercera vez, ¿no? Y pues los niños están muy entusiasmados, y los papás más, ¿eh?
Oye, profesora, ¿qué horas hacen sus prácticas ustedes?
Nosotros estamos trabajando ahorita, por ejemplo, como tengo 3 niños de la tarde y 2 niños de la mañana, los niños de la tarde llegan a las 12 a la escuela. Entonces ellos trabajan de 12 a 2. Uh-huh. Y los de la mañana se quedan de 2 a 5.
Okay.
Más o menos es el horario que estamos trabajando, y hay veces que trabajamos también los sábados. Vamos en la mañana de 9 a 1, dependiendo cómo vayamos avanzando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita el torneo no nada más es ir a trabajar en el torneo de match, sino que hay otros torneos que se llama, por ejemplo, el robo de skill, que consiste en que un equipo hace todos los puntos necesarios, un solo equipo. Ese es otro torneo. Y el otro torneo es programar el robot para que él solo, autónomo, haga el mayor número de puntos. También estamos trabajando en esa parte. Y otro torneo donde es el diseño del robot en un programa que se llama Autodex Inventor. Entonces ahorita por eso tengo 5 niños, porque 2 son drivers, 2 están trabajando en programación y 1 está trabajando en diseño. Claro. Entonces por eso ganamos el campeonato de excelencia, porque cubrimos todas las líneas de la cuestión del torneo, ¿no? Que es diseño, construcción, programación y el torneo.
¿Y ese tipo de materias no se les da todavía en la secundaria a los jóvenes?
No.
Sí, bueno, digamos, ¿qué conocimientos asociados para poder estar en el taller?
Yo le presenté mi proyecto al director en septiembre, y me apoyó, y ya escogimos a los niños, a los de mayor promedio, y ya empezamos el curso, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor, por compartirnos. Esperemos tener buenas noticias en próximos días. Ya es casi dentro de un mes esta competencia, y ojalá puedan ir.
No, pues un agradecimiento también a ustedes. Gracias por asomarse por estos rumbos, ¿no? Agradecerles a Radio Universidad por haberse tomado la molestia de que compartamos nuestra experiencia, y ojalá que active en otras cuestiones.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor, hasta pronto.
Hasta luego, buenas noches a todos.
Buenas noches. 7 de la tarde ya con 34 minutos, hacemos la pausa y continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
la tarde ya con 39 minutos. Continuamos aquí en De Genios Poetas. Y lo que estamos escuchando, nuestra buena amiga Laura Fischer, con una de las melodías de su disco, y esperemos que lo estén disfrutando. ¿Querés aclarar algo, César?
Sí, bueno, estaba yo tratando de destacar la idea de lo que significa el esfuerzo personal y el contexto en que se desarrolla ese esfuerzo. Tenemos una cultura de competitividad, ¿no?, donde lo interesante es alcanzar los lugares primeros, cuando la riqueza, digamos, de la experiencia de ser un competidor en esta clase de líderes, pues es toda la experiencia acumulada que deja para la personalidad, el carácter, la forma de afrontar los retos para los participantes, en este caso los niños, ¿no? Eso sucede con una gran cantidad de actividades que, aunque no son competitivas, sí requieren el trabajar en equipo, el descubrir la importancia de confiar en otro que va respaldando tu trabajo, como se da, por ejemplo, en las orquestas comunitarias para jóvenes y niños, ¿no? Y en este caso los resultados no importan tanto. Incluso hay algunos países o lugares donde toman, digamos, a cierta clase de deportes competitivos, donde los niños juegan pero sin competir. Es decir, juegan, por ejemplo, básquetbol, pero no llevan el marcador, ¿no? Entonces no hay la intención de hacer una buena canasta, de hacer más canastas que el otro y todo, pero no llevan la cuenta, ¿no? Entonces están jugando y no están compitiendo, ¿no? Y esto es para poner en contexto lo que significa un logro personal, ¿no? Entonces, el logro personal en cualquier clase de deportes podría estar cifrado en ser el número uno. Pero nosotros estábamos hablando de nuestro competidor en las Olimpiadas, cuyo nombre es...
Es Roberto... A ver, ya se fue el nombre. Rodolfo Roberto Dixon.
Y él quedó... Sommer. Él quedó en el lugar...
48 de 75.
48 de 75, ¿no? Pues si lo queremos poner en dimensión, estos son los 75 clasificados, ¿no? Uh-huh. Lo que lo pone en el lugar 48, pero del mundo, ¿no? Ya quiero ver, por ejemplo, simplemente la lista del ranking en golf, ¿no? ¿Cuántos mexicanos tenemos, digamos, dentro de los 100 primeros, ¿no? O del tenis, ¿no? ¿Cuántos mexicanos ahorita están dentro de los primeros 100 lugares del mundo? Entonces, eso nos sirve para cuando de pronto nos encontramos que en su tiempo Raúl Ramírez alcanzó el cuarto lugar mundial, ¿sí? Pero ya llevamos varios años, por no decir lustros y hasta décadas, donde no logramos tener un competidor de tenis, el tenis profesional, que esté dentro de los primeros 100, ¿no? Entonces, eso ya pone en dimensión, en proporción más bien, lo que significa competir en un lado y tener triunfos, tener logros, sin necesariamente quedar en primer lugar, ¿no? Entonces, cuando veíamos el resultado, por ejemplo, de estos chicos que fueron en su primera experiencia, tienen el lugar 10, y luego bajan 50 lugares, pero a nivel personal yo quiero pensar que la experiencia de haber subido el avión para empezar, ¿no?, de estar en un país diferente, con comida diferente y todo, bueno, pues eso los puso en conciencia de lo que tienen que hacer para poder hacerlo, ¿no? Y ahí sí voy a contrastar con la idea de que no es de echarle ganas, ¿no? Es tener plan, tener estrategia, tener apoyos, ¿no? Y tenerlos significa buscarlos. Entonces a mí me parece que, por ejemplo, este programa de radio, por no decir Radio Universidad, es una tribuna abierta para las personas que tienen algo que ofrecer, en este caso ligado a la cultura, por la naturaleza de nuestro programa, a la cultura, al deporte y demás, que pueden encontrar aquí una plataforma para colocar en la opinión pública sus temas, ¿no? ¿A partir de qué? En este caso de proyectos y necesidades, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablamos de arte, por ejemplo, juntamos al autor, ¿no?, con el público que consume, ¿no? Entonces estamos contribuyendo, por ejemplo, cuando hablamos de teatro, a afianzar un tipo de consumidor de cultura que está ávido de ver representaciones de teatro, ¿no? y a su vez pasa lo mismo con la pintura y con otras manifestaciones artísticas. En este caso, pues, se trata de competencias, ya sea de matemáticas, ya sea de tecnología, que van mostrando que el talento está ahí y falta conjuntarlo con las circunstancias que lo favorezcan. Y eso se logra, desde luego, con una forma de, decía yo en el bloque anterior, una forma de organizarse para que haya equidad de oportunidades. Entonces, en un sistema, digamos, educativo como el mexicano, con tantos problemas atravesado por sindicatos, etcétera, etcétera, bueno, no hemos logrado esa eficiencia a nivel de sistema general de educación. Y cuando nos hacen la prueba PISA, que es la prueba que se organiza la OCDE, si no me equivoco, que hace un estudio de los conocimientos, destrezas, habilidades de jovencitos entre los 13, 14, 15, creo que hasta 16 años, sobre conocimientos elementales, ¿no? ¿Y cuáles son esos conocimientos elementales? Bueno, pues la lengua, las matemáticas, ¿no? La capacidad de lectocomprensión y ahí los resultados que revelarían, digamos, el alcance del sistema educacional de México, pues se ve confrontado en que ocupamos lugares muy muy atrasados, ¿no? Muy al final, y entonces casi la mayoría de los participantes en los exámenes de PISA pues acaban reprobados, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, sí. Esto es para señalar que sí nos organizamos para generar que se conjunten los talentos con las oportunidades, pues vamos a obtener resultados como estos, ¿no? De niños que desde una escuela pública, ¿no? Que implica en México una serie de limitaciones, logren competir a nivel internacional, ¿no? Independientemente del lugar en el que queden, ¿no?
No, pero lo más interesante es que es una competencia en la que acuden por meras ganas y por gusto, porque son extracurriculares, está fuera de las materias que dan en la escuela, y que gracias a ese esfuerzo pues han ido al menos en tres ocasiones a participar en este campeonato. Y bueno, es muy, muy grato que ganen a equipos tanto jaliscienses como a nivel nacional, como ya lo mencionaba el profesor.
Y eso es, nosotros empezamos hablando de un cineasta que gana un Oscar, y desde ahí vamos derivando a todo el sistema de oportunidades que se juntan con las personas talentosas, o sea, ya sea atletas, ya sean niños, ya sean mujeres, trátese de quien se trate. El chiste es que en México hay talento, y si lo juntamos con un contexto de equidad de oportunidades, vamos a tener muchísimos resultados, ¿no?
Así es. Fíjate que nos está hablando Antonio, eso es alumno del SUAM. Nos está escuchando y dice que le pone de buen humor escucharlo. Muchas gracias, Antonio, por las porras. Son 7 de la tarde ya con 47 minutos. Última pausa. Hacemos espacio para regresar con las recomendaciones.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. It's been so long. Can't even remember how it used to make me feel now that it's gone. There's so much I want to say to you, let it be. All the way down, all the way down. Never gonna stop believing in you.
Son ya las 7 de la tarde con 50 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y es la hora de las recomendaciones. Manuelito Canela, ¿qué quieres recomendar?
Bueno, ya de tanta recomendación, como estamos comentando, lo más reciente en lo que se refiere a los famosos Óscares, va a ser muy emocionante comprobar que cada vez el cine mexicano, a través de los pocos representantes que han estado a nivel internacional, haya destacado tanto. Ahora falta que las nuevas generaciones, y sobre todo que asistan a ver todas esas películas, para que se confirme que fueron buenos. He oído opiniones favorables y desfavorables para la película que ganó por medio de Guillermo del Toro. Y sin embargo, creo que es un gran triunfo, no tanto de la película sino personalmente de él, porque logró convencer a muchas naciones y a los grandes críticos del cine que se reúnen a nivel superior de cualquier otro concurso en todo el mundo. Y él ganó en varios otros concursos o, digamos, competencias o premiaciones, como se dice hoy. Yo creo que es lo más hermoso.
Pienso que una buena recomendación ahora es un poco repasar la cinematografía
del Toro.
Y dentro de ellas me parece que el concepto de monstruo vale la pena analizarlo, incluso desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Ya Michel Foucault hablaba de la etimología de la palabra monstruo, que refiere a lo diferente, ¿no? O sea, es monstruo una persona que es diferente al referente normal, ¿no? Ese es por un lado. Luego, la otra idea de lo monstruoso es como una señal divina, en el sentido de que es una anticipación de un mensaje de carácter providencial, ¿no? Entonces, y eso pasa por las personas hasta el grado de caer en lo que se llaman los estigmas, ¿no? Uh-huh. En su momento, por ejemplo, cuando no había una explicación de por qué había personas enanas, el enanismo era un factor para ser monstruo, o el gigantismo, o simplemente una persona que tuviera algo diferente entreveía el aspecto, ¿no?, de diferencia que nos separa, digamos, de lo normal, ¿no? Por eso la idea de monstruo resulta muy atractiva, por un lado, y desde luego esa diferencia a veces puede generar un tipo de habilidad, de conocimiento, de experiencia que te coloca por encima del promedio, y entonces resulta que hay aspectos monstruosos, ¿no?, que son deseables, ¿no?, o que por lo menos generan una situación de ambivalencia, ¿no? Entonces, estoy pensando en el éxito, por ejemplo, de los monstruos llamados vampiros, ¿no?, que de alguna manera tocan puntos sensibles porque, bueno, son inmortales, o porque son inmiscientes, o porque son ricos y guapos, o porque pueden hipnotizar, o que pueden seducir y todo. Entonces, de alguna manera, pienso que el éxito, digamos, en los jóvenes de los vampiros, ¿no?, va encarnando también unos ciertos deseos del inconsciente, ¿no?, en términos de poseer ciertas cosas que en la normalidad no se pueden, ¿no? O sea, hay un deseo, ¿no?, de ser monstruo, pero un monstruo que tenga las posibilidades, ¿no?
Como el hombre lobo, ¿no?, que puede ser salvaje.
Exactamente, o por ejemplo la simpatía que despierta Hannibal Lecter, ¿no? Uh-huh, que, bueno, pues sí, es un loco, y es más un loco terrible porque además se come a sus víctimas. Pero de alguna manera, cuando se come al psiquiatra, por ejemplo, que es una persona
Chilton,
realmente,
¿no?,
malvada, genera así como simpatías, ¿no? Ajá. Entonces, el chiste de explicar esa simpatía tiene que ver con lo que encierra el concepto de lo monstruoso, ¿no?
Así
entonces
es.
Y creo que esta idea, bueno, si pasamos por Mimic, si pasamos por
el
laberinto del fauno, si pasamos por esta última película, todas tienen que ver con una presencia monstruosa, ¿no? Y entonces me parecería que sería un buen elemento. Ese es por un lado. Por el otro, nosotros tenemos, hay como monstruos, digamos, mexicanos, por decirlo así, claro, ¿no? Entonces hay elementos así como el nahual, como así que vaya.
El gentil aquí en Bahía, ¿no?
Entonces, que hay un universo para ser experimentado, ¿no? Entonces, él tiene la habilidad de estar trabajando con monstruos, entonces, ¿por qué no trabajar con un monstruo, digamos, generado por la cultura nuestra, ¿no? Y presentándolo a los Estados Unidos, un poco, tal vez hasta Coco, ¿no? Está haciendo ese ejercicio, ¿no? Entonces, sería muy interesante ver esas habilidades, pues, totalmente ratificadas y premiadas, pero en este caso ocupándose la idiosincrasia mexicana con un monstruo, digamos.
¿Sabes qué me llama la atención? Que una producción estadounidense le haya dado tanto valor o haya capturado también la esencia de Coco. Porque es una película que escuché, que no he tenido la oportunidad de verla, pero definitivamente la tengo que ver. Mucha gente la ha alabado y mencionan que ha sido una buena muestra de lo que es el folclore mexicano, ¿no? Varias personas lo han comentado. Y creo que es lo que se debería hacer, ¿no? Que el mexicano pueda verlo así como lo vieron los extranjeros.
Y o mostrarles a los extranjeros que lo que están viendo no han llegado, digamos, al México profundo. O en todo caso hay un México profundo capaz de albergar en su monstruosidad, desde luego, partes de experiencias no realizadas de nuestra conciencia colectiva, por decirlo de alguna manera, pero que sí reflejan fenómenos identitarios importantes. Y no por destacar lo nacional, ¿no? O sea, no es el nacionalismo decir aquí los mexicanos somos únicos, sino al contrario, decir que lo mexicano es una especie de ventana que tiene una manera específica de ver el mundo. Y entonces la cinematografía haría el esfuerzo de presentar a través de las películas lo que se mira desde la ventana mexicana, ¿no? No porque sea mejor, ¿no? Sino simplemente porque es una ventana que desde Estados Unidos hacia acá no se puede ver, ¿no? Que si la quieren ver los norteamericanos tienen que venir a este lado para ver lo que nosotros vemos, ¿no? Como pasa cuando ellos hablan de nuestra cultura mexicana en las películas y bueno, pues nos trivializan, nos frivolizan, ¿no? Y es fácil pensar de que vamos a hablar de los mexicanos y entonces meten unos mariachis, ¿no? Porque eso es lo mexicano.
O un nopal, es decir.
Y cuando dices, bueno, ¿de dónde eres? De pronto te dicen, sí, pues ahí es. Y te hablan de un líder de narcotráfico, así como que te asocian. De una manera que todo esto puede estar desglosado a través de la cinematografía de Del Toro.
Muy bien. Bueno, pues ya nada, me queda un minuto. Les recomiendo que vean Mushishi en una plataforma electrónica. Ha estado metiendo animes muy buenos. Si a usted le gusta el anime, véalo. Mushishi es la historia, una recopilación de historias pequeñas de 20 minutos en los cuales se habla de unos seres fantasmagóricos de alguna manera que invaden a las personas. Y hay una especie de curandero que va viajando por Japón y que va, vamos a decir, curando a las personas que están invadidas por este tipo de espíritus. Se llama Mushishi. Son historias muy buenas. También, si les gusta el anime, véanse una película, la versión 17 de Godzilla. Está muy, muy interesante. Creo que en ese sentido esta plataforma ha elegido animes muy, muy interesantes, con buenas historias, con buenos contenidos que vale la pena.
Únicamente para abundar en esto que estás diciendo, hay dos videos de niños con síndrome de Down, artistas de piano, extraordinarios, extraordinarios verdaderamente. Vale la pena que por ahí los localicen.
Bueno, 7:59 p.m. Gracias, mi querido Josh Q. Gracias, Valentín. Ay, se me falta un nombre, Valentín. Manuel Canela, gracias, señor Gilbert. Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide. Nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.